Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos a esta jornada informativa de martes 26 de marzo de 2024. Les saluda con gusto su servidor Víctor Montes Rentería. Le agradecemos el favor de su atención y compañía en esta ocasión, en este segundo día de la Semana Santa, donde le recordamos que tendremos una semana recortada por el feriado de jueves y viernes santo, así que hoy y mañana tenemos programa en vivo y los demás días estaremos con materiales especiales para que usted nos pueda acompañar aquí en Radio Metrópoli, en la estación de las noticias. Con el gusto de saludarle, a nombre de todo el equipo que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio. Le comento, bueno, que en esta ocasión Griselda Torres Zambrano se encuentra un poquito delicadita de salud, pero regresará, por supuesto, con nosotros a la brevedad. No hay nada de qué preocuparse, simple y sencillamente, pues ella tendrá que tomar unos cuantos días para recuperarse. Por lo pronto, bienvenidos a este espacio. Les saludamos también a nuestros compañeros que forman parte de este gran equipo que trabajamos todos los días para llevarle a usted las noticias más importantes cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio, como editor de noticieros Notisistema en el turno matutino. Luis Ángel Carranza, que se encarga del turno vespertino y además de la edición del portal de la información, notisistema.com. Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación esta mañana. Saúl Martínez Reveles, que está en los controles de Red Metrópoli. Y Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Todos juntos, listos a partir de este momento para llevar la información más importante de las últimas horas. Por cierto, recordarle que estaremos ya en los próximos minutos escuchando en la segunda hora, particularmente, el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. También es martes de análisis económico con Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Así que, además de su participación, pues tendremos, por supuesto, noticias importantes en esta jornada de martes. Poco a poco baja la intensidad informativa. Usted evidentemente lo notará también. Las vacaciones son un periodo de asueto que se va notando también en la ciudad. Menos incidentes, menos problemas. Esperemos que así se mantenga, porque pues lo que no queremos es que usted tenga complicaciones o nadie de lo que lo rodea tenga problemas. Que sea una jornada con saldo blanco y que afortunadamente usted pueda terminar este periodo vacacional con buenas cuentas. Por lo pronto, hablando de las vacaciones, la Cruz Roja Jalisco aplica ya su operativo de ayuda y cuidado a vacacionistas de Semana Santa y Pascua. En total, instaló 27 puestos de auxilio y mantiene operaciones en 29 delegaciones de la institución en Jalisco. Se informa que desplegó 850 técnicos en urgencias, 129 personas voluntarias, además de 125 ambulancias operativas y 17 unidades de rescate urbano, entre otras. Esto pues para vigilar sobre todo los accesos carreteros, particularmente ahí donde la presencia de los servicios médicos municipales o del estado son pues menores. La Cruz Roja le entra al quite y estará pendiente de los vacacionistas en esta Semana Santa y Pascua. Por su parte, la Policía Vial, ya lo escuchaba usted, reforzará la vigilancia en esta temporada vacacional para agilizar, en este caso, el ingreso y salida de la zona metropolitana. Además de las ciudades medias, hablamos de Tepatitlán, Colotlán, Puerto Vallarta, por supuesto, Ciudad Guzmán, además de Ocotlán, por citar algunas. La corporación informa que reforzará el operativo Salvando Vidas para prevenir también accidentes y evitar que se pueda dar esta combinación de alcohol y volante. Es decir, van a trabajar prácticamente de lunes a domingo. Así que si usted, aunque esté en la ciudad, pues pretende salir y tomar alguna cerveza, alguna copa, lo que sea, bueno, pida que alguien maneje por usted, no se arriesgue, no se complique la vida y evite ser sancionado por el operativo Salvando Vidas. Donde también avanzan los preparativos y ya está prácticamente todo listo es en San Pedro Tlaquepaque, y es que la Judea en Vivo, que se lleva a cabo en la delegación de San Martín de las Flores, está lista para sus presentaciones de los días jueves, viernes y sábado santos. Hay que recordar que en este año se espera la presencia de 130 mil visitantes con motivo de la Juden Vivo para el municipio, y hay ya todo un operativo para resguardar la seguridad de los asistentes. Es importante que usted, si pretende asistir a San Martín, lo haga pues con mucho cuidado, porque sobre todo la celebración del jueves empieza ya entrada la tarde-noche, y quienes están ahí pues se retiran hasta tarde. De todas maneras, hay operativo de vigilancia para evitar pues que le roben algo a su vehículo, que lo vayan a asaltar, que tenga complicaciones, por ejemplo, en materia de salud. Y particularmente el Viernes Santo, eso sí le queremos recomendar de una vez, aunque estamos a martes, que usted, si va a estar en la Judea y va a asistir a las celebraciones de la crucifixión y la escenificación de la pasión y muerte de Cristo, se lleve, si acaso necesita, su medicamento, vaya bien hidratado, se lleva ropa cómoda, porque hay un sol intenso que va a estar pegando en estos días, y no queremos que tenga una complicación de salud mientras esté en eventos como los Via Crucis, particularmente este de la Judea, que es el masivo, el más grande, uno de los más importantes, el segundo más importante a nivel nacional. En otras noticias, por primera vez en la historia de Jalisco, las personas privadas de la libertad en prisión preventiva, es decir, los no sentenciados, tendrán la oportunidad de votar. Debido a que sus derechos políticos hasta este momento no están suspendidos, Luis Zamora Covian, delegado del INE, informó que serán más de 3.500 reos los que podrán participar en el proceso. Solamente van a tener derecho a votar por la presidencia de la República y de manera anticipada, es decir, tendrán que votar entre 6 y 20 de mayo próximos, si es que así lo desean y cuentan con la credencial de elector vigente disponible en la lista nominal para poder participar de este proceso electoral. Y en otra información, ya de regreso a lo que ocurre en zona metropolitana, le recordamos que en Ixtlahuacán de los Membrillos persiste la situación pues complicada por el incendio forestal que se presenta en el Cerro de las Aguilillas. Se tuvo que activar, inclusive ayer, usted lo recordará, contingencia atmosférica en ese municipio que está cercano al lago de Chapala. También se reportó en horas posteriores un incendio en pastizales en la carretera Guadalajara-Morelia a la altura de Tuxcueca, que generaba problemas de visibilidad en la vía que conduce, por ejemplo, a Mazamitla o Jiquilpan. Así que ahí está la advertencia. Le pedimos también encarecidamente que tenga mucho cuidado con lo que hace en las áreas naturales para evitar incendios forestales y eso no genere problemas a los pobladores del lugar, a los automovilistas y transportistas que transitan por esta zona. Ayer también, lamentablemente, la Fiscalía de Jalisco localizó los cuerpos de 5 personas en la carretera Encarnación de Díaz Lagos de Moreno, a la altura del crucero que conduce a Santa María Transportina, una localidad vecina ya a Aguascalientes, y en donde, pues, desgraciadamente se encontraron estas personas, entre estos 4 hombres de 32 a 42 años y, lamentablemente, una mujer muy joven, de 25 años de edad, aparentemente. Todos con huellas de violencia, los cuerpos en un costado del camino, y bueno, ya comenzaron las indagatorias para saber qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los responsables de este crimen, para ver finalmente si hay un responsable, uno o varios responsables. Y por último, antes de irnos al efeméride musical, le recuerdo que 3 integrantes del crimen organizado fueron ya sentenciados por los delitos como homicidio y secuestro y robo, entre otros, por su relación con el multihomicidio de 26 personas, espero lo recuerde, de cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta el 24 de noviembre de 2011 en los Arcos del Milenio, en Guadalajara. Luis Francisco García López recibió la condena más larga al ser sentenciado 60 años de prisión y recibir una multa de casi 780 mil pesos. Los otros condenados, Luis Pérez Pulido y Joel Raúl Aguilar Mejía, fueron hallados culpables de formar parte de la delincuencia organizada y participar en 14 secuestros y 50 asesinatos, por lo que fueron condenados a 43 años de cárcel. Este es el recuento de la información que tenemos para usted a nivel local. Vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano en compañía de Roberto Álvarez, en esta colaboración importante que nos hace todos los días la vida más ligera con esta música, con el sonido de la música. De regreso estamos con el reporte de Arturo García Caudillo, la información nacional. Así comenzamos. Buenos días, Metrópoli. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, comenzamos con la información nacional. Después de escuchar las portadas de los diarios nacionales, le damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él está en la Ciudad de México. Lo escuchamos con su reporte. Adelante, Arturo. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado ayer, un nuevo llamado, a quienes estuvieron relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que aporten información alguna información, lo que sepan ellos, lo que tengan, para que tome rumbo nuevamente la investigación, porque dice hubo 80 personas aparentemente relacionadas con el caso que fueron liberadas tras comprobarse que habían sido torturadas para que rindieran declaración, la mayoría de ellos dice sí habían sido torturados, pero no todos habían sido torturados. Y luego, cuando fueron interrogados nuevamente, ya comprobado que habían sido torturados, dijeron que sí, que efectivamente habían participado en los hechos, por lo cual en su calidad de testigos protegidos comenzaron a decir lo que ellos sabían. Sin embargo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no todos lo hicieron, solamente algunos. Pero aquí, como hay otra teoría de la conspiración, asegura que los abogados y los organismos de derechos humanos, el Agustín Pro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaboraron el documento, incluso dice él, porque dice que está redactado con términos de los organismos de derechos humanos, elaboraron este documento para que pudieran liberar a esta gente y que el Poder Judicial estuvo de acuerdo, dice, porque en términos del Poder Judicial, en términos de los jueces, en términos de constitucionalistas y de penalistas, este documento tiene más que ver con derechos humanos. Entonces el presidente López Obrador por eso dice que desconfía de los abogados y de estos organismos, a tal grado que por eso no quiere reunirse con ellos, sino solamente con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Pero reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que en este caso, los que pueden ayudar son los que estuvieron involucrados y no han querido hablar.
Y quiero aquí aprovechar, porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando, y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocerlo si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio. Que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución.
El hecho es que esto, la llamada verdad histórica, se elaboró en base a los testimonios de estos que dicen que fueron torturados, si bajo coerción dijeron una cosa y ahora como testigos protegidos siguen diciendo la misma, entonces me parece que seguimos dando vueltas en círculos y que este asunto, lejos de aclararse, se sigue complicando más. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, que lo que a él le importa es descubrir el paradero de los jóvenes desaparecidos, pero si en los más recientes estudios de la Universidad de Innsbruck en torno al ADN de restos socios encontrados en algunas partes de Guerrero se determina que fueron incinerados, repito, prácticamente estamos regresando al mismo sitio que promovió el ex procurador Murillo Karam con esta llamada verdad histórica. No sé realmente qué es lo que busca el titular del Ejecutivo con que le sigan aportando información a esta gente, si esta gente está dando la misma información que dio, repito, cuando estudiantes no fueron incinerados en un solo lugar, sino que probablemente hayan sido incinerados en varios lugares del estado de Guerrero. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu información. Hasta pronto, muy buen martes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos más noticias. La empresa Tren Maya informó que el cuarto vagón del tren, el D006, experimentó una interrupción de flujo sobre la vía en la estación Tixkokop, Yucatán, sin registrar afectaciones humanas ni materiales. En síntesis, a lo que se refiere es que un vagón del Tren Maya se descarriló. De acuerdo con el comunicado que emitió la empresa paraestatal, se señala que el incidente no afectó la operación programada del resto de los trenes y se integró una comisión dictaminadora que realiza una investigación para determinar las causas del accidente, prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya. El descarrilamiento ocurrió a las 9:30 horas de ayer, cuando iba a entrar a la estación Tixkokop. Los tres primeros vagones del tren pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, saliéndose de las vías el cuarto vagón. La empresa detalló que ante esta situación se procedió a evacuar a los pasajeros para brindarles atención de transbordo, a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún. Y el tren, hay que recordar, salió de Campeche a las 7 de la mañana cuando estuvo a Cancún, cuando en su trayecto, en el cambio de las vías, el cuarto vagón fue el que se salió de sus rieles. En otra información, el Instituto Nacional Electoral nuevamente llamó la atención al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es que se le pide eliminar o modificar el contenido de algunas de sus conferencias mañaneras que están publicadas en internet, particularmente un par de ellas en las que hizo alusión a programas sociales y beneficios del gobierno federal que se consideran actos de campaña de parte del Ejecutivo. El motivo de esta exigencia son las afirmaciones que realizó de cara al proceso electoral, pues se hizo referencia a la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación o hicieron comparaciones con la oposición, acciones que habrán incurrido en vulnerar las elecciones. La consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, publicó a través de su cuenta de X que la solicitud de adaptación de medidas cautelares fue formulada por el Partido de la Revolución Democrática por presunta vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda sobre la conferencia del 2 de febrero. La comisión resolvió, procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas porque desde una óptica preliminar, se advierte que las expresiones realizadas en las conferencias matutinas celebradas los días 6, 7, 8 y 9 de febrero podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral. Así que se pide pues al presidente López Obrador que no se pronuncie sobre temas políticos durante la mañanera. Dice también el INE que aunque el PRD quiere que se prohíban todas las mañaneras y se suspenda la conferencia matutina, esto no puede ser así porque el presidente podría sí compartir información que sea de utilidad para la nación, pero tiene que abstenerse de hablar de temas político-electorales, y ahí eso es donde están las observaciones del Instituto Nacional Electoral. Y hablando de las elecciones, la coalición Sigamos Haciendo Historia solicitó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la remoción de Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial por sus valoraciones en contra del gobierno de México. En un comunicado, los dirigentes de Morena, María Delgado, del Partido Verde, Karen Castrejón, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, consideraron que el conductor no garantiza la imparcialidad requerida en el ejercicio que se llevará a cabo el próximo 7 de abril, luego de que el 22 de marzo pasado, en su programa, López San Martín hizo comentarios sobre la negativa de Morena a darle una candidatura al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y su designación como asesor del presidente. Según el comunicado, el conductor indicó que el mandatario federal sacó de la basura a López-Gatell, el hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia. Ante esto, los integrantes de Morena y los partidos de coalición indicaron que la actitud y comentarios de López San Martín ponen en tela de juicio la imparcialidad de quien resultó designado moderador de uno de los ejercicios más relevantes en el marco de este proceso electoral federal. En su defensa, López San Martín señaló que las críticas que realizó contra López-Gatell fueron en el marco de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Pues ahí está, por un lado, Morena criticando al moderador del debate porque dice, con sus declaraciones y sus comentarios, pues demuestra imparcialidad. Y por otro lado, el INE jalándole las orejas también al presidente, diciendo que él también con sus comentarios le abona a la parcialidad en el debate y no sería un piso parejo para todos los contendientes el próximo 2 de junio. En más información nacional, pero también de seguridad, el exalcalde y aspirante a la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio, Jesús Corona Damián, fue víctima de un atentado armado la noche del 25 de marzo. Horas antes había presentado una denuncia por amenazas y, a pesar de que fue atacado a balazos, el candidato resultó ileso. Tras el ataque sufrido el 12 de febrero, el periodista Andrés Salas, quien logró hacer contacto con el equipo de trabajo del aspirante electoral, confirmaron que los hechos ocurrieron sobre la calle Guadalupe Victoria de la colonia Vicente Guerrero en Cuautla, Morelos. Corona Damián llegaba a bordo de su camioneta a la casa de gestión cuando fue sorprendido por sujetos que viajaban en una motocicleta. Según el reporte, fueron 7 impactos de bala los que le pegaron al vehículo blindado. Ante estos hechos, dicen, se trata de un ataque directo. Jesús Corona Damián había solicitado protección ante las amenazas recibidas. La Fiscalía de la Región Oriente giró un oficio a la Comisión Estatal de Seguridad para que una unidad policíaca custodie al candidato. Medios locales reportaron también que los tiros fueron sobre la fachada de la casa de gestión. Y bueno, así se registra entonces este ataque a balazos en contra de Jesús Corona, candidato a la alcaldía de Cuautla en el estado de Morelos. Y hablando ya de más información, pero esta del panorama nacional en materia del tema de las vacaciones, de acuerdo con una revisión que se hace por parte de especialistas en economía para las vacaciones de Semana Santa, que van de este 23 de marzo al 7 de abril, se espera que los turistas nacionales y extranjeros incrementen su gasto en casi 72% con respecto a lo registrado en el 2023 al viajar a playas, pueblos mágicos o visitar a sus familiares, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Con la reactivación económica que se observa, se espera que en estas 2 semanas de vacaciones el gasto ascienda a 275 mil millones de pesos, considerando los más de 12 millones de turistas que vacacionarán por todo el país, de acuerdo con declaraciones de Octavio de la Torre Estéfano, titular de la Confederación. Concanaco Servitur dijo que la información de las 257 cámaras nacionales muestra que los destinos que más se visitarán serán la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Yucatán, Baja California Sur, Veracruz, también Nuevo León, Oaxaca y San Cristóbal de las Casas en Chiapas, además de San Miguel de Allende en Guanajuato, Coahuila, la Ciudad de México, entre otros destinos turísticos. En más noticias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 240 millones de pesos para pagar adeudos que se tienen por derechos de vía, indemnizaciones y títulos de propiedad, entre otros procesos que afectan 37 proyectos carreteros. En un documento, la dependencia destacó que de los 37, solo 11 están detenidos en obra. Los demás, que ya son carreteras concluidas o en operación, y solo falta regularizar el terreno donde fueron construidas estas vialidades. La dependencia especificó que los estados donde se tienen los mayores adeudos por liberación de derechos de vía son el Estado de México con 25.18 millones de pesos, Jalisco con 20.32 millones de pesos, Puebla con 18 millones de pesos, Baja California con 16 millones de pesos. Tanto en el tipo de régimen ejidal como en propiedad particular, el proceso de adquisición del derecho de vía de una carretera inicia con la etapa de ocupación previa, donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes adquiere la posesión de los inmuebles necesarios para la construcción o modernización de la misma y concluye con una regularización de la propiedad, donde pagan remanentes e indemnizaciones. Y antes de irnos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores, le doy a conocer que un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados. El primer tribunal colegiado de apelación en la Ciudad de México revocó el fallo del juez federal que suspendió en forma condicional el proceso en su contra, argumentando que Alonso Ancira ya estaba pagando la reparación del daño a Pemex y eso beneficiaba a Lozoya, dado que esos pagos satisfacían el interés del ofendido. Por unanimidad y a propuesta de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, el colegiado echó abajo la resolución del pasado 31 de agosto por Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte. Si bien hasta el momento no se ha publicado la versión de esta resolución, informes del Poder Judicial señalan que el colegiado consideró que el resolutivo del juez Alarcón adolece de una falta de fundamentación. Así que hay un nuevo revés a Emilio Lozoya y piden anular el perdón que lo dejaría en libertad. Nos vamos a escuchar la información internacional de nuestro compañero Carlos Torres. Después vamos a la pausa y de regreso las portadas de Jalisco y la información local con los reporteros Notisistema.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció este lunes que el atentado del viernes cerca de Moscú, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, fue cometido por islamistas radicales, pero insinuó de nuevo que podrían tener relación con Ucrania. Por su parte, Kiev y los occidentales han negado tajantemente cualquier relación entre las autoridades ucranianas y los autores del ataque, que según un nuevo balance dejó al menos 139 muertos. Más de dos años después de su ofensiva a gran escala contra Kiev, Putin indicó que el ataque podría tener algo que ver con Ucrania y sus partidarios. Señaló que este crimen fue cometido por islamistas radicales con una ideología contra la que el mundo islámico ha estado luchando durante siglos, relacionando por primera vez el ataque con los islamistas. Durante el fin de semana, Putin y su servicio de seguridad no mencionaron la implicación yihadista y apuntaron a la pista ucraniana desmentida por Kiev y los gobiernos occidentales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recibió en Washington este lunes al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a quien pidió que descarte la invasión terrestre a Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, por las consecuencias humanitarias que esa operación tendría. El jefe de la diplomacia estadounidense planteó al ministro israelí alternativas a una invasión terrestre que garantizarían mejor la seguridad de Israel y protegerían a los civiles palestinos, aunque el Departamento de Estado no ofreció más detalles al respecto. La reunión entre Blinken y Gallant tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos facilitó mediante su abstención la aprobación de la primera resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que pide un alto al fuego en Gaza tras cuatro intentos fallidos en los últimos meses. La resolución enfureció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien canceló el viaje de un grupo de asesores que esta semana visitaría Washington para reunirse con autoridades del país. La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, aseguró que existen motivos razonables para afirmar que Israel comete actos de genocidio en Gaza, según un informe publicado este lunes y que presentará este día ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el que menciona igualmente el riesgo de una limpieza étnica. El documento publicado concluye, tras analizar los patrones de violencia y las políticas de Israel en su ataque a Gaza, que Israel comete de forma intencionada al menos tres actos genocidas definidos como tales por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Estos serían el asesinato de miembros de un grupo, con más de 30.000 palestinos muertos en cinco meses de conflicto, daños graves físicos o mentales a miembros de un grupo, y provocar en un grupo deliberadamente condiciones calculadas para su destrucción física parcial lo completa. La misión diplomática de Israel en Ginebra indicó que rechaza tajantemente el informe. El gobernador del estado venezolano de Zulia, el opositor Manuel Rosales, fue el último dirigente político postulado como candidato para enfrentarse al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio en Venezuela, informó el partido político Fuerza Vecinal. Rosales es gobernador de Zulia, un estado petrolero en la frontera occidental con Colombia, y se enfrentó en las presidenciales del 2006 al fallecido Hugo Chávez, cuando el líder socialista estaba en el cenit de su popularidad. Rosales es un candidato más potable para el gobierno que se juega su continuidad tras un cuarto de siglo en el poder, observan analistas, pero a la vez es una figura divisoria en la oposición, por contactos mantenidos con Maduro en los últimos meses desde que reasumió la gobernación de Zulia. Maduro, que aspira a un tercer periodo que lo proyecta a 18 años en el poder, inscribió más temprano su aspiración sin ninguna restricción.
Comenzamos este bloque de información local con el reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla. Tiene información esta mañana. Adelante, Luis, te escuchamos. Bienvenido y buenos días.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, si les parece, hablamos primero sobre este accidente que ocurrió el día de ayer, anoche justamente, y que otra vez involucra a motociclistas. Desafortunadamente, este sector de la población continúa protagonizando percances viales, y para muestra que ocurrió anoche en el periférico, a la altura de la colonia La Micaelita, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo frente a la estación del macrobús Las Pintas. Resulta que ahí una mujer de aproximadamente 30 años circulaba en su motocicleta, derrapa su moto. No sabemos si por el exceso de velocidad o por si hubiera algún tipo de aceite o algo en el piso que hubiera provocado su caída, y ella derrapa con todo y motocicleta, pero fue a caer bajo las llantas de un tráiler. Y eso provoca que el trailero no se diera cuenta justamente de lo que había ocurrido y terminara bajo las ruedas del vehículo, y este le pasara por encima quitándole la, la vida de manera inmediata. El tráiler escapó, aparentemente ni cuenta se dio el trailero de lo que había ocurrido, y se va del lugar, quedando solamente ahí sin vida esta mujer, esta motociclista. En otro orden de ideas, bueno, comentarles de un par de homicidios registrados el día de ayer. Por ejemplo, es este que ocurrió en la colonia Jardines del Tapatío, donde pues una persona pidió la presencia de la policía en las calles Valerio Martínez y Lila, esto en la colonia Jardines del Tapatío, donde esta persona aparentemente se asoma a un predio y observa que había un sujeto tirado en el piso con las manos atadas por la espalda. Entran los policías y ciertamente confirman que se trataba de una persona que tenía varias horas sin vida y una herida de bala en la cabeza. Aproximadamente 12 horas antes fue cuando ocurrió este homicidio allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y hubo otro caso también de homicidio, este muy extraño, ocurrido en el municipio de Guadalajara, porque resulta que de repente el personal de la Cruz Verde Planetario, que está ahí sobre el periférico a la altura de la Casa de Independencia, se asoman a la banqueta y ven a una persona que tiraron, bueno, la abandonaron ahí a este hombre, que solamente alcanzó a decir que era Gilberto. Este sujeto tenía un impacto de bala en la espalda, aparentemente alguien lo deja ahí, no dijeron dónde, quiénes lo lesionaron, cómo es que ocurre este ataque, simplemente lo abandonan sobre la banqueta. Los médicos de la Cruz Verde Planetario lo introducen a este puesto de socorros, pero desafortunadamente ya nada pudieron hacer por él para salvarle la vida, y fallece ahí justamente a las afueras de esta Cruz Verde. Y bueno, por otra parte, comentarles que el día de hoy continúan los trabajos en este predio del municipio de El Salto, en la colonia Las Pintas, donde el fin de semana este colectivo de las guerreras buscadoras de Jalisco localizó lo que aparentemente serían cuando menos dos hornos clandestinos y siete fosas clandestinas. Hay que recordar que de acuerdo con este colectivo fueron localizados cuando menos 27 bolsas con restos humanos y muchos, muchos huesos que fueron abandonados dentro de estos crematorios clandestinos allá en el municipio de Tlaquepaque. Ayer fueron ya peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hay que recordar que el protocolo marca que ellos tienen que cuadricular el terreno para entonces comenzar a hacer las excavaciones poco a poco. Lo que le dijeron a las buscadoras, a los guerreros buscadores de Jalisco, y que a su vez nos han informado los medios de comunicación, es que el instituto les dijo que se van a estar llevando de a 10 bolsas con restos humanos por viaje, de a 10. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen capacidad como para estar abriendo tantas bolsas y estar recomponiendo los cuerpos. Aparentemente sería de a 10 bolsas por viaje, y más aparte, los restos óseos, los huesos calcinados que fueron encontrados en este lugar, también serán inspeccionados de poco a poco. Así que pues se espera que tarde mucho tiempo para que haya alguna información y conocer a cuántas víctimas corresponden los restos encontrados ahí. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información de seguridad. Muy buenos días.
Hasta luego.
Es José Luis Escamilla. Vamos ahora a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos habla de en qué va la situación de combate al incendio forestal en la zona de Ixtlahuacán, de los membrillos, este que provocó inclusive una contingencia ambiental. Héctor, te escuchamos. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte al auditorio. También excelente martes. Y bueno, comentar esta situación compleja, muy compleja. Están enfrentando bomberos, brigadistas de diferentes corporaciones para contener el incendio forestal que desde hace 72 horas ya se registra allá en la zona del Cerro de Aguilillas. Este cerro se ubica en los límites de Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala. Forma parte de esta estructura del Área Natural Protegida de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que es una zona de enorme biodiversidad que impacta particularmente, digamos, a varios municipios. Esta zona, esta Área Natural Protegida, abarca lo que es Tlajomulco, lo que es Uncotepec, lo que es Ixtlahuacán de los Membrillos, el borde sur hacia Chapala. Es decir, es una zona de enorme biodiversidad, son unos cerros muy importantes en ecosistemas que están siendo devastados por este incendio forestal que se habrá iniciado por una quema agrícola. Es una zona también de muy difícil acceso, hay que decirlo, y esto ha complicado los trabajos de sofocación junto con los fuertes vientos que han acompañado en los últimos días a los brigadistas. De hecho, no sé si ayer se percibió, pero vaya que estuvo haciendo viento, incluso un viento hasta helado por momentos en la ciudad. Y bueno, esto es uno de los fenómenos que están también complicando los trabajos que están llevando a cabo los brigadistas. Sumaban hasta ayer por la noche, último reporte, 135 brigadistas de diferentes corporaciones trabajando, entre ellos con Afor, Pemadet, brigadistas de Tlajomulco, y se activaron dos aeronaves, que es Huitari y Palomo, esto para llevar a cabo descargas de agua hacia la zona de conflagración. Es una actividad, reitero, cuando menos es uno de los incendios más complejos que se han presentado, digamos, en zonas serranas cercanas a la zona metropolitana de Guadalajara. También ayer, pues por esta situación, la humareda que se estaba generando, que ha sido bastante fuerte, se decidió decretar una contingencia atmosférica, esto enfocada hacia la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hay una activación por esta activación atmosférica, sobre todo para resguardar la seguridad de las personas, que no queden expuestas, digamos, a las partículas granuladas que llegan a generar este tipo de incendios forestales en la como el que está presentando ya en Las Aguilillas, uno de los incendios más fuertes, más complejos. Hace una semana también, Víctor, pero comentarte que ya se había reportado otro incendio fuerte hacia la zona de Cerro Viejo, un incendio que tardó pues también como 4 o 5 días en combatirse. Inició en la ladera sur, que era bajo Jutepec, y luego se brincó hacia el lado que era Tlajomulco. Entonces es una área protegida que está siendo muy afectada esta temporada por los incendios, esta parte de Cerro Viejo, sumando otros incendios que se presentaron ayer, que fueron liquidados pues con relativa velocidad. También se reportaron incendios en Talpa, Concepción de Buenos Aires, Mascota, entre otras demarcaciones, pero este particularmente de Aguililla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, vaya que está costando trabajo a los cuerpos de emergencia. Esta es la información, Víctor, muy buenos días.
Esa zona, Héctor, del incendio en Aguililla es más que nada arbustos y pastizales, ¿no? No es tanto bosque.
Se considera zona, es una zona de pastizales de momento. El tema es que la parte alta del cerro sí ya empieza el ecosistema de tipo forestal. Aquí el tema, y es una situación que se ha presentado durante muchos años, las autoridades han defendido, digamos, el tema de los incendios forestales bajo el argumento que si se quemó pastizal, entonces no es tan grave, y se le da mucha prioridad al tema del arbolado adulto y de renuevo. Sin embargo, en este caso, cualquiera de los ecosistemas que se lleguen a quemar son importantes. En el caso de los sistemas que son de arbustos o de vegetación baja, por así llamarlo, esto tienen la misma gravedad porque son los sistemas también de retención de suelos. Entonces, son los que impiden, por ejemplo, que se dé un deslave. También son ecosistemas o hábitats de pequeñas especies, insectos, entre otros, que también forman parte de los de las cadenas de ecosistemas más grandes, por así decirlo. Entonces, pues la misma gravedad, es decir, la misma situación, si bien, como bien dicen, gran parte de lo que más ha sido hasta el momento arbustos y hierbas, pero pues también forman parte de este ecosistema del área natural protegida de Cerro Viejo, Chupinaya y Los Sabinos.
Muy bien, gracias por el reporte, Héctor Escamilla.
Buen día, hasta luego.
Muy buen día, hasta luego. Vamos a escuchar a Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información en la línea telefónica. Claudia, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Todo se encuentra listo para la Judea en vivo, que se escenifica en la delegación de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, los días jueves, viernes y sábado santos. Esta Judea es la segunda más importante a nivel nacional, y este año espera reunir a 130,000 visitantes, indica la comandante encargada de este operativo, Lizeth Alcántar.
Sí, claro, esta es la edición 230 que se va a llevar a cabo, y comentarles también que por parte del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque van a participar más de 2,000 servidores públicos para la prevención pues de este gran evento, y por parte de la representación de la Judea como tal van a ser alrededor de 200 actores.
Bien, señala que esta Judea o este operativo, Víctor, se prepara desde hace 4 meses atrás.
Son muchos meses de preparación en donde se hacen reuniones de logística, tanto con el personal de propio que actúa en la Judea, de propios habitantes de San Martín, así como de todas las áreas operativas del gobierno municipal de Tlaquepaque.
Bien, hay que ver que estuvo ella en el programa Módulo de Servicio con su compañero José Luis Jiménez Castro. Estuvieron todas las personas encargadas de esta Judea en vivo. Esta Judea, Víctor, que se suspendió varios años, inclusive el año pasado en forma sorpresiva se suspendió pues debido a que había casos de COVID-19. suspendió por supuesto el año de pandemia, y bueno, ahora sí regresa esta Judea en vivo allá en Tlaquepaque. Y el operativo inició desde el domingo, este pasado domingo de Ramos, que es cuando se dio una pequeña escenificación ahí en San Martín de las Flores. Inició el domingo el operativo y bueno, concluye el próximo domingo, o sea, dura una semana este operativo, según comentó Luis Alberto Rodríguez, él es el coordinador operativo de Protección Civil de Tlaquepaque.
El jueves ya empieza todo lo que es la parte de la Judea en sus diferentes escenarios, porque se montan diferentes escenarios dentro del primer cuadro de mismo de la Plaza de San Martín. El día viernes se sigue con estos escenarios y al final pues se hace lo que es el trayecto hacia el Cerro de la Cruz para terminar con la crucifixión de Jesucristo.
Bien, señor, detalla que habrá, perdón, varios módulos de atención e hidratación para los visitantes. Se espera la asistencia, hay que reiterarlo, de 130,000 personas, que se les pide que vayan que se cubran con gorros, cachuchas, paraguas, porque esta escenificación, lo principal, inicia a las 3:30 de la tarde del viernes. Imagínense, 3:30 de la tarde, y se espera que concluya alrededor de las 7, más o menos, 7 de la noche, esta escenificación. El sábado ya es algo pequeño y ya concluye esta Judea en vivo allá en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Mi reporte, muy buenos días.
Un evento, Claudia, que sigue llamando la atención, que la coordinación recae mayoritariamente en una sola familia, ¿no? Cómo se organizan, cómo participan, cómo se preparan los actores, algunos de ellos que le van dando vida a los personajes, año con año, profesionalizándose cada vez más y haciendo que eso sea más vivo cada vez, ¿no?
Sí, me dicen que son 5 familias las que están casi encargadas de esta Judea y que se han ido pues heredando los papeles principales aquí en esta Judea. Este año, Miguel Iván Alejo, de 40 años, realiza el personaje de Jesús. Él lo hace desde el año 2015. Bueno, sigue este año con este personaje.
Sí, recordarás que cuando hemos ido a cubrir la Judea hay personas que se meten tanto a la procesión y al evento que empiezan a maltratar a los que actúan como soldados romanos, ¿no? A golpearles, a gritarles cuando ven que van atacando o latigando al personaje que se caracteriza de Jesús. Es interesante ver pues cómo los mismos pobladores y los visitantes se meten en la Judea a un grado tal que forman parte de la escenificación en algunos momentos.
Sí, comentaba Miguel Iván que pues él recibe latigazos con una vara, de uh-huh. verdad, y que carga una cruz de 100 kilos, más o menos.
Sí, bien, pues muchas gracias por el reporte, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego, Claudia, muy buenos días. Pues ahí está el motivo por el que se le da tanto realismo, es ese, porque en efecto los momentos de, sobre todo, de maltrato al joven que se caracteriza como Jesús, son eso realmente, son hechos que sí se configuran en la realidad. En teatro se conoce como la mesura cuando se finge que se cometen actos violentos para lastimar al otro actor. En el caso de la Judea no hay tal, la mesura no se presenta. Hay cuidado, por supuesto, de no lastimar de manera grave a la persona, pero sí, tanto los soldados, los que actúan como soldados romanos, como la persona que la hace de Jesús, bueno, pues sí, lamentablemente, sí recibe golpes reales, y ahí está las expresiones en su cara, lo que se vive todos los días de la Judea en esa zona. Ahí se puede ver con toda claridad durante el desarrollo del evento. Si usted va a participar, ya nos contará su propia experiencia. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.